Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Les damos y te damos, por supuesto, la más cordial bienvenida a este rostro universitario. Y bueno, en esta mañana fría, lluviosa aquí en la capital de la República, pero nosotros precisamente vamos a encender la mecha para que vayamos calentando motores en esta mañana, insisto, lluviosa, porque hoy tenemos un programa muy, muy especial, diría yo, un programa histórico, un programa que habla del parteaguas de este país en muchos sentidos, en términos de libertad de expresión, en términos de libertad política, en términos de cambios históricos para este país en la etapa contemporánea. En fin, es un programa, dijéramos, histórico. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Sergio en esta página, por cierto, de la historia contemporánea de nuestro país.
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Pues sí, hoy tenemos una emisión especial dedicada por entero al movimiento del 68. Muchos de ustedes no lo vivieron, muchos de ustedes pues habrán oído pláticas de sobremesa ahí, de papá, de tíos, de amigos, ¿no? Y de esa manera pues es que tienen algo de información a la mano, pero bueno, hoy vamos a tratar de ahondar un poquito en este asunto.
Sergio, ¿los teléfonos en cabina cuáles son? Recuérdalos, por favor.
41-55-10-60, para que participen. Estamos hoy en vivo y si nos están escuchando en alguna otra parte del interior de la República, lada sin costo 01-800-080-1060.
Y bueno, si usted opta o tú optas por la supercarretera de la información, también ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx y llama si tienes alguna pregunta o comentario con respecto a este histórico movimiento del 68 que el pasado 2 de octubre cumplió 40 años. Y bueno, al final nuestros invitados muy destacados elegirán dos llamadas para regalarles un paquete de publicaciones cortesía de la Coordinación General de Difusión de la UAM y de la línea UAM, y una más, un libro más, será para el primer correo electrónico que recibamos poniendo como asunto central, por supuesto, este movimiento estudiantil de 1968 del 2 de octubre.
Dentro de este paquete que mencionas, Marina, pues quien se lo lleve podrá encontrar el libro Todo es posible en la paz de Alejandro Toledo, así como tres publicaciones más. Por cierto, queremos agradecer al Fondo de Cultura Económica por los libros que nos proporcionaron para el programa que transmitimos el pasado 4 de octubre, así que queda nuestro agradecimiento al Fondo de Cultura Económica, y ya con esto dejamos la introducción, vámonos de lleno a nuestro tema de hoy.
El tema de hoy.
El 68. Hoy daremos un vistazo al pasado, a la transformación de los sueños, a la época psicodélica, al tiempo de haz el amor y no la guerra, al momento de los grandes cambios sociales e ideológicos, del Black Power, de la minifalda creada en Inglaterra, año de los 19 Juegos Olímpicos de la era moderna, de la violación a la autonomía universitaria por el ejército mexicano, de la manifestación del silencio, la paloma que significaba la paz, año también de la represión. Bienvenido a 1968.
1968 dejó una huella profunda entre los integrantes de los movimientos sociales, así como en toda la gente que siempre se ha preocupado o ha luchado en diferentes ámbitos por la democracia. La década de los 60 fue una revolución de los esquemas de pensamiento en el mundo. Se decía que en México había plenas libertades y respeto a los derechos humanos y no se prestaba demasiada atención a la guerrilla en Guerrero, ni al paternalismo ni a la censura que formaban parte de nuestra idiosincrasia. En 1968 el mundo sufrió cambios provocados por la inconformidad de su juventud ante la estructura de un poder decadente, de una sociedad hipócrita con doble moral.
La consigna estudiantil en México era extender el movimiento a los sectores populares. Para el 4 de agosto de ese año, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FNET, y contenía los siguientes puntos: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que reconocían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. Desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos derivados de los conflictos de las prepas 1, 2 y 3 de la UNAM y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, bajo la señal mortal de una luz de bengala, se reprimieron los sueños de libertad.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
El texto que acabamos de escuchar, de dar lectura, fue tomado del artículo del doctor Salvador Camacho y que fue publicado en la página electrónica de la revista Enkidu.
Y bueno, vamos a dar ya paso a nuestros invitados, que sin duda son los protagonistas de esta historia, de esta página que hemos abierto aquí en Rostro Universitario. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a la maestra Ana Luisa del Castillo González, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud y coordinadora del Centro Transdisciplinario de Salud Mental de la UAM, Xochimilco. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Bienvenida.
Buenos días.
También nos está acompañando en esta cabina esta mañana el doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Evaluación de la UAM Azcapotzalco. Doctor, bienvenido, buenos días.
Gracias, Marina, Sergio, buenos días.
Buenos días. Además tenemos la presencia del maestro José Luis García Calderón, profesor investigador del Departamento de Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Y por último tenemos al doctor Maximino Ortega Aguirre, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, a quien también le damos la más cordial bienvenida a este día. Buenos días.
Y bueno, también tenemos la presencia de el otro lado de la cabina a Víctor Hugo Núñez Navarrete, estudiante del quinto trimestre de la licenciatura en Economía de la Unidad Xochimilco. Él estará interactuando con nosotros desde el otro lado de la cabina, es decir, del otro lado del cristal en la producción.
Bueno, pues vamos a ver, todos ustedes, gente que vivieron muy de cerca, a flor de piel, el movimiento del 68, desde sus inicios, seguramente pues tendrán un punto de vista muy particular acerca de este movimiento social. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? A ver, ¿quién levanta la mano?
Primero las damas, yo.
Las damas, me parece perfecto, me encanta la idea. La maestra Ana Luisa del Castillo González.
Yo era estudiante de quinto año en la Facultad de Medicina y además trabajaba como, bueno, porque soy egresada de la normal, como maestra de educación primaria en una primaria federal. Entonces, pues apenas si me daba tiempo, pero metidas hasta el fondo.
Hasta las cachas.
Sí.
¿Usted nos podría comentar qué estaba haciendo en ese entonces, en 1968?
Maestro José Luis García.
Bien, yo estaba en la Facultad de Ciencias, cursando la carrera de Biología, prácticamente era el segundo año, o sea, un tercer semestre, los sistemas de tipo semestral, ¿no? Y pues un muchacho de 20 años, digamos, apenas estaba descubriendo todas las amplias posibilidades que tiene la vida universitaria, que a propósito era muy rica en ese tiempo. Creo que se nos abrían expectativas muy interesantes, el mundo fascinante, el acudir a los cineclubs, por ejemplo, en arquitectura, en medicina, los conciertos en arquitectura también eran interesantísimos, que a propósito me llamaba mucho la atención porque en varias ocasiones que fui a los conciertos, el rector Barros Sierra llegaba como cualquier persona con uno o dos colaboradores y se sentaba en cualquiera de las butacas.
Con sus, ¿no?, con sus boletitos en la mano,
sí,
cada uno de ellos.
Como los acompañó en todas las marchas, finalmente.
Sí, 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 claro.
Doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Evaluación de la UAM Azcapotzalco. Este es su presente, pero su pasado en el 68.
Hace 40 años, bueno, yo era un pintoresco y un poco inquieto estudiante de arquitectura del Politécnico, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Pertenecía al comité de lucha desde que empezó el movimiento y ahí viví pues estos años un poco tristes para la forma como se terminó este movimiento. Claro. Estudiante de arquitectura en el Politécnico.
Era una de las características de la juventud, pintoresca e inquieta.
Exactamente, había mucha inquietud y creo que es un movimiento que a todos nos, bueno, a muchos con cierta experiencia, a otros no tanto, creo que uno de los grandes, digamos, descubrimientos que nos dio el movimiento de 68 era que nos conectó con la realidad social mexicana. Y efectivamente pasamos de esta inquietud estudiantil académica que todo mundo tenía, como ahora, estudiantes que nos están escuchando ahora, ilusiones por terminar una carrera, pero que nos, el movimiento nos llevó más allá de estas ilusiones personales por terminar y poder contribuir, bueno, con nuestra actividad profesional. Y creo que eso fue lo más importante, este despertar hacia lo social.
Claro. Y bueno, no podemos olvidar, por supuesto, que está también con nosotros el doctor Maximino Ortega Aguirre, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad de Iztapalapa. Insisto, este es su presente, pero hace 40 años, ¿qué hacía?
Yo estaba inscrito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que entonces era escuela. Cursaba el primer semestre de la licenciatura. El movimiento lo viví en el movimiento. Yo pertenecía al comité de huelga de mi escuela y a la coordinadora general de brigadas, donde estaban compañeros de arquitectura, compañeros de filosofía y letras y nosotros de la escuela de ciencias políticas. La escuela era muy pequeña, pero era también una escuela que tenía sobre todo una vida cultural, teórica, muy, muy intensa. Teníamos 5 carreras y había, lo cual después era muy importante, había compañeros de prácticamente todo el país.
Que era una pluralidad muy rica.
Sí.
Bueno, pues yo lanzo la pregunta en general porque los cuatro son realmente parte de esta historia y mucho se ha dicho cuando se analiza el 68 que fue el parteaguas en la historia contemporánea de nuestro país. ¿Están de acuerdo con esto? Usted mismo, maestro José Luis García Calderón, hablaba de lo que se vivía en esa época, de lo que era la juventud, pero también a ustedes les tocó esa transición de ese México autoritario para pasar a ese México donde la juventud tenía derecho a hablar. Lo dejo así a ver quién toma la palabra.
Sí, yo creo que es, como decía el arquitecto Legorreta, un despertar hacia la conciencia social. Creo que no teníamos esa conciencia, fue sobre la marcha que fuimos adquiriendo esa conciencia. Creo que el movimiento 68 comienza en algo, como comentábamos hace un rato, bastante banal, es decir, un conflicto entre escuelas y que se fue complicando de una forma terrible y con una gran velocidad. Es decir, de unos días a otro se transforman las circunstancias y nos tuvimos que ir adaptando y dar respuesta a esas circunstancias, ¿no?
Arquitecto,
una gran velocidad.
Yo creo que sí, efectivamente, como se decía, fue un despertar y creo que lo más importante es que el movimiento del 68 en su conjunto cuestionó el poder. no solamente el poder académico. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados, había un solo partido, había un solo papá, había un solo dedo, un solo director. Esto era el 68. Para muchos estudiantes que hoy nos están escuchando, para muchos de nuestros hijos que hoy viven otra vida, hoy no hay un solo papá. Los estudiantes no tienen un solo director, no hay un solo presidente. Hoy tenemos dos presidentes. Entonces, yo creo que fue un cuestionamiento a las instituciones académicas, las que teníamos más cerca, en donde los estudiantes también despertamos y dijimos, ¿quién hace los planes de estudio? ¿Cómo es una escuela? ¿Cómo son las decisiones que se toman en los salones, en las estructuras académicas? ¿Cómo es mi familia? ¿Dónde está mi papá? Entonces, fue un despertar que llegó, evidentemente, y creo que lo más importante, a cuestionar el poder político. Esta parte que se leía de la disolución social, para que muchos estudiantes entiendan, era prohibido reunirse en cualquier circunstancia de la sociedad mexicana. La policía y la ley, los códigos penales que había, podía llegar a un lugar en donde podía decir, ustedes se están reuniendo para hacer una disolución social, y entonces tenían todo el derecho de llevarnos a la cárcel. Esta parte fue fundamental, es decir, tenemos derecho a reunir. Por tanto, creo que esta libertad de pensamiento, de reunión para fines pacíficos, etcétera, fue algo que se conquistó, porque antes no era así. Este cuestionamiento de que los órganos represivos, así le llamamos nosotros a la policía, era policía que tenía todo el derecho de irnos a golpear como estudiantes. Eso se terminó. O sea, hoy, de ninguna manera pensar que la policía y los granaderos van a ir a golpear a los estudiantes. Los estudiantes se han ganado eso, y fue parte, en gran parte, por el 68.
Pero también la sociedad vivía esta actitud por parte de los cuerpos represivos. La policía, sí, evidentemente. Yo recuerdo de pequeño jugando fútbol en la calle. Estaba prohibido jugar fútbol en la calle.
Y te llevaba la policía, claro, a la delegación.
No, te subían a la Julia, como les decíamos entonces. Te daban una vuelta y te ponían un susto de aquellos. ¿Cómo fue su experiencia, maestra Ana Luisa Castillo?
Yo escuchaba a los compañeros y en algunas cosas coincido, otras tal vez no completamente. Por ejemplo, en mi caso, el despertar social venía desde mucho antes, porque como les decía, soy egresada de la Normal de Maestros. Entonces empecé a trabajar muy chica, y ese es enfrentarse a la realidad. Las escuelas federales no le seleccionan los estudiantes, ni mucho menos. Entonces, que los niños vinieran a contarme sus historias era la realidad mexicana, ¿no? Y eso da conciencia, eso conmueve también, ¿sí? Y bueno, perteneciendo, dijéramos, al sector salud, igual uno escucha también las historias del enfermo, y también eso da mucha conciencia, y creo que da mucha rebeldía.
Pero yo me gustaría detener muy rápido, y sobre todo en usted, siendo mujer, ¿no? En aquel entonces, digo, si ahora nos ha tocado, o todavía nos cuesta trabajo romper ciertas inercias, en aquellos años todavía más, las mujeres no podían participar en ciertas cuestiones, las mujeres no se veían, por ejemplo, en las manifestaciones.
Las mujeres porque no usábamos pantalones.
Pantalones, ¿no?
Ah, pero usaba minifalda.
Después.
Tú estabas en tu casa y debías de prepararte quizá para un matrimonio, ¿no?
Sí, sí. Todavía recuerdo, mi maestro de anatomía en primer año nos mandó a remendar calcetines y cosas por el estilo. Y dijo que las mujeres no teníamos nada que hacer en la universidad. Sin embargo, es esta parte en la que coincido con los compañeros de rebeldía y de, pues eso es lo que usted opina, pero mi vida, y voy a seguir estudiando, claro, y voy para adelante.
Era también una tradición, pues, europea, todo este asunto de la pedagogía negra, ¿no? En el que el adulto le decía al niño, tú te callas, tú no sabes, y yo soy el que te digo qué es lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. A ver, entonces, doctor Maximino Ortega.
Bueno, el 68 tiene un contexto. Cuando llegamos al 68, hay por lo menos 10 años de luchas estudiantiles. Desde que el ejército interviene en el Politécnico, después la entrada a los ferrocarrileros a la UNAM en el 58, invitado por los compañeros de economía, después vendrán las luchas en Guerrero, en Puebla, la huelga en la UNAM del 66.
El asunto de los médicos, ¿no?
Morelia también, entre el ejército, uh-huh. está Sonora. Y entonces llega el 68. Cuando el 68 llega, hay una historia estudiantil de organización, de lucha, de experiencia. Es una sociedad que padece de falta de democracia, igual que hoy.
Sí.
No hay democracia. Entonces, los trabajadores se rebelan en el 58, los ferrocarrileros, petroleros, los chimales, telefonistas, telegrafistas, los maestros que venían desde el 54, 55, electricistas que habían roto con el charrismo sindical. Es una franca rebelión en 58, 59. Todos los dirigentes fueron encarcelados, los dirigentes más importantes, Demetrio Vallejo, Valentín Vallejo. Campa, Aroche Parra, estaban en la cárcel. Por eso cuando los estudiantes pedían libertad a presos políticos, estaban refiriendo a una realidad concreta. El movimiento campesino de Jacinto López había sido brutalmente reprimido. Los campesinos de Puebla, de Guerrero, era un país donde no había libertad, no había democracia y había una intensa necesidad de que las cosas cambiaran y cambiar.
Le pregunto en este sentido, también lo dejo aquí sobre la mesa. Se dice que el 68 fue la primera etapa que después tuvo sus réplicas en el 88, también hablan del 85 con uh-huh. esta de conjunción de la sociedad civil en un asunto tan lamentable como fueron los sismos, el 88 con aquel movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, tuvo sus réplicas el 68 y algo cambió a 40 años de distancia en nuestro país.
No, claro que por supuesto que cambió. Es decir, no hubiéramos podido pensar la alternancia política. Estoy de acuerdo, digo, sí hay antecedentes que evidentemente todo movimiento retoma, pero creo que las instituciones se conformaron de otra manera y no quiere decir que se hayan resuelto los problemas. Hoy, por ejemplo, la UAM, sé que tenemos un auditorio guamero aquí, es producto de esta visión de que las universidades no deberían ser grandes centros de estudiantes, sino separados. Uh-huh. Y lo más alejado posible de la ciudad. Cuando se creó la Universidad Metropolitana, nos creamos en las periferias. Y hoy todavía, cuando se piensa hacer un metrobús hacia CU, un rector dice, no me coloque en una estación de autobuses en CU. Por eso es que no hay estación de autobuses en CU, en el metrobús este nuevo que está pasando. Uh-huh. Hay que quedan cosas que resolver. La vida universitaria no es solamente la vida del aula. La vida universitaria es una rica vida cultural que se hacía en 68, que fue de alguna manera rota. Creo que hay un avance importantísimo en la creación de instituciones. Ahí tenemos la alternancia, ahí tenemos la asamblea legislativa, ahí tenemos los consejos de gobierno en las universidades. Creo que ha habido un avance fundamental, no está resuelto todo, pero creo que es un aprendizaje que ahí va, ahí caminamos y que nos falta mucho por hacer.
Víctor Hugo Núñez, quien está aquí en cabina y quienes dijimos que nos iban a estar apoyando en esto, pregunta que si a la larga resultó imposible mantener el activismo universitario. ¿Está muerto el activismo universitario?
Bueno, eso sería una gran polémica, ¿no? ¿Qué opina aquí el politólogo que es?
No, lo que yo diría, hay que ver a la historia como un proceso de continuidad y ruptura. Cuando el 4 de diciembre del 68 se decidió levantar la huelga con un manifiesto a la Nación muy importante, se dijo que el movimiento estudiantil terminaba, pero para asumir nuevas formas, que ahora el cambio le correspondía a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros. Y un número muy grande de estudiantes hizo caso al manifiesto del 4 de diciembre. Unos se fueron al movimiento obrero, muchos son dirigentes obreros uh-huh. hoy. Otros se fueron al campo, compañeros míos de economía como Gustavo Gordillo, otros compañeros se fueron al campo. Otros se fueron al mundo indígena. Otros se fueron a las colonias proletarias. Otros nos fuimos a la educación. Nos convertimos en maestros e investigadores. Otros se fueron al mundo del arte y la cultura. Tengo excelentes amigos poetas como Vicente Anaya o novelistas como Paco Taibo, que es de mi generación. Es decir, toda esta gente...
Otros se hicieron senadores.
Sí, pero
no.
Bueno, a propósito, hay muchos compañeros también, compañeros míos de economía, de Chapingo y de ciencias políticas, que fundaron partidos políticos, como el Partido Mexicano de los Trabajadores. Después encontró vertientes en el PSUM, en el Partido de la Revolución Socialista y otros. Otro sector del movimiento que tomó las armas. Si el movimiento estudiantil asumió otras formas, dio paso a otras experiencias, pero al final estableció una continuidad porque 40 años después...
Sigue vivo este activismo.
Sigue vivo.
Universitario, sí.
Claro.
Sí,
yo quisiera, un poco retomando las palabras inclusive iniciales del compañero, en el sentido de... La historia como tal es un continuo, sea que no veamos gran movimiento, pero no podemos decir que el movimiento del 68 es generación espontánea,
sino viene
con muchos antecedentes, así como lo que ocurre hoy, tampoco es generación espontánea. Claro.
Por lo mismo no podemos decir, porque es otra de las preguntas que hace Víctor Hugo, dice, ¿cuánto falta para que verdaderamente nazca un nuevo México? ¿Quién sabe, verdad? Quiero decir, estamos hablando...
Están haciendo todo el tiempo.
Pero no ha alcanzado una, digamos, una madurez.
Nuevos Méxicos todos los días, ¿no?
Está evolucionando. No hay un continuo, no hay un final, no hay... Difícilmente, ¿no?
Porque creo que el 68 es un antecedente de dónde estamos ahora y para dónde vamos.
Claro.
Creo que, de alguna forma, la historia, como dice Moreno Villa... es una serie de cuestiones que se van sobreponiendo. Y estamos ahora en un atoramiento, y precisamente el 68 es este antecedente de este atoramiento en el que estamos ahora, ¿no?
Bueno, de verdad que quisiéramos, esto da para muchísimos, son 40 años, caray, ¿no? Y todo lo que ha pasado en nuestro país, pero tenemos que elegir llamadas, les toca a ustedes para los obsequios que estamos dando, y vamos a escuchar a Sandra Luz Calderón Mares, ella es de Xochimilco, ella dice, lo importante de los acontecimientos del 68 es no olvidarlos y agradecer a esta generación que permitió o que dio pie a los jóvenes a hablar con libertad.
Tenemos también la llamada de Aarón Sánchez, él nos llama de la delegación Cuauhtémoc, dice, los estudiantes no debieron ser asesinados de tal forma. A los 8 días, y esto creo que también es un punto importante, se inauguraron los Juegos Olímpicos y nadie dijo nada de esa matanza. Pareciera ser que a los 8 días nos habíamos olvidado y habíamos entrado en otra dinámica, ya las Olimpiadas, la Paloma de la Paz, etcétera.
Sí, bueno, era un asunto que decíamos de la libertad de expresión. Y bueno, vamos a elegir estas dos llamadas y para que tengan este paquete de publicaciones. Pueden pasar a recoger el premio el martes 21 de octubre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el área de difusión aquí en Radio Educación, que es Ángel Urraza.
622 en la colonia del Valle, es el eje 6 Sur, esta esquina con Adolfo Prieto. Bueno, vamos a despedir a nuestros invitados, ahora sí, como decía la caricatura, ¿verdad? Lástima que terminó el festival de hoy, es una lástima. Agradecemos la presencia de la maestra Ana Luisa del Castillo González, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud y coordinadora del Centro Transdisciplinario de Salud Mental de la UAM Xochimilco. Gracias, maestra del Castillo.
Gracias a ustedes.
También al doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Evaluación de la UAM Azcapotzalco. Muchísimas gracias.
A ustedes. Muchas gracias.
Estuvo también con nosotros el maestro José Luis García Calderón, profesor investigador del Departamento de Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa. Gracias. Muchas gracias, maestro.
Y bueno, también del otro lado del cristal a Víctor Hugo Núñez Navarrete, estudiante de quinto trimestre de la licenciatura en Economía de la Unidad Xochimilco, que bueno, nos mandó sus preguntas. Muchas gracias.
Bueno, pues vámonos rápidamente entonces a las noticias para terminar ya con este programa.
Noticias.
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 Bueno, sí, mire, se va a llevar en esta ocasión los ejemplares de obras académicas de 40 instituciones de educación superior. Pase, pase, barabara.
Así es, se llevará a cabo el remate nacional del libro universitario 2008. La cita es del 20 al 25 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la Rectoría General de la UAM, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855-3855, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, Estación de Tren Ligero Periférico.
Este evento es convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Red Al Texto del Área Metropolitana y pretende hacer llegar obras académicas al público en general a precios por demás accesibles. Todos estamos invitados.
Y bueno, estamos ya en la víspera de Día de Muertos y bueno, les invitamos a que acudan a un escenario monumental que simula un pueblo tradicional mexicano con todo y panteón. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Esto será del 31 de octubre al 7 de noviembre en la Rectoría General de la UAM, donde ya les dimos la dirección. Además, la UAM contará con un zompantli.
¿Zompantli?
Sí, así es.
¿Qué es un zompantli?
Mira, es un muro de calaveras. Eso es lo que significa en náhuatl. La Rectoría General de la UAM develará el 31 de octubre la obra Zompantli, realizada y donada por nuestro egresado y profesor investigador, doctor Andrés Moctezuma Barragán, por cierto, también amigo de esta emisión.
Y por si esto fuera poco, se inaugurará la Galería de Arte Manuel Felgueres, que reúne obras plásticas de nuestras cuatro unidades académicas.
Ya lo sabes, reserva un día entre el 31 de octubre al 7 de noviembre para pasarlo con toda tu familia y visita Rectoría General de la UAM para experimentar un Día de Muertos, por paradójico que suene, lleno de vida, pero sobre todo vida y tradición.
Muy bien, hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. En Rostro Universitario se despide de ustedes
Marina Núñez Luna.
Gracias por haber acompañadonos en esta ocasión. Yo soy Sergio Alberto Bustos y ponemos a tu disposición el correo electrónico radio@correo.uam.mx. Recuerden que aquí nos pueden escribir las 24 horas del día, los 365 días del año.
Esto no hubiera sido posible sin la coordinación de Jimena Camacho,
la producción de Laura Elena Padrón,
el guión de Manuel Saldaña y Luz Aurea Pliego,
la musicalización de Erendira Salazar,
la asistencia de Juan Pablo Bravo,
la operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés,
la hermosa voz de Connie Pasalagua.
Así es, y como nosotros dijimos, nos falta por ahí la asistencia. No, Juan Pablo Bravo ya está. Nosotros nos despedimos de ustedes a nombre de todo el equipo. Gracias, nos escuchamos dentro de una semana.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.